una pregunta. ¿Son las islas menos seguras que antes? ¿Tienen ustedes esa sensación? Y apuntábamos a que los vecinos de San José de las Longueras en Telde seguramente sí. Y no es para menos, porque ayer se producía allí un asesinato a tiros a plena luz del día. Al estilo de los sicarios de otras latitudes, un hombre en una moto se acerca a la víctima, le pega varios tiros y ahí se queda tirado, muerto, en medio de la calle. Aparentemente, dice la policía, se trata de un ajuste de cuentas, una guerra de bandas de narcotraficantes en Telde y en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Debería dejarnos eso más tranquilos? Porque esta explicación deja cuestiones inquietantes sobre la mesa, como preguntarnos hasta qué punto se han hecho fuertes estas bandas de narcotráfico en las islas, que ahora se dedican a matar gente en plena calle a manos de sicarios. Desde luego aquí en las islas hay una cosa de la que podemos presumir, aparte del clima, aparte de la bondad de nuestras gentes, aparte de los fantásticos paisajes, tenemos muchas, ¿no? Pero una de ellas sin duda es la seguridad ciudadana que en general disfrutamos y que no puede verse amenazada. Esta mañana hablábamos con el alcalde de Telde, que nos trasladaba su inquietud por esta situación. Esto nos contaba Juan Antonio Peña.
¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, a lo mejor es donde tenemos que reflexionar y ver hacia dónde estamos yendo. Y ahí es donde a lo mejor podemos encontrar alguna alternativa. Yo no me atrevo a decir cuáles son las características o qué nos lleva a esta situación. Tampoco digo lo de puntual porque critico ese argumento. Lo que sí, para que hay que sentarse y hay que ver todas estas cuestiones, y sobre todo con técnicos, con especialistas, con cuerpos de seguridad y emergencia, para transmitir la tranquilidad que necesita la sociedad canaria en general.
Bueno, pues esto nos decía el alcalde. Oigan, y encontramos una noticia en Canarias 7, que firma Dain Martín, que dice que se ha encontrado una caja con munición y granadas en una playa de Telde. Probablemente ambas noticias no tengan nada que ver, pero en un día como hoy, pues miren, no contribuye precisamente a generar una sensación de seguridad. Vale, que a lo mejor se cayó al mar de un barco y apareció ahí y llegó flotando hasta la playa. Vaya. Pero que pueda llegar flotando hasta una playa una caja llena de granadas, no me digan ustedes que no es para pensar en cualquier cosa. En fin, buscaremos más datos sobre este asunto también y sobre una reunión que se va a llevar a cabo hoy y que puede marcar el futuro de los menores migrantes que acoge Canarias hasta este momento en exclusiva. Miren, por un lado, el Tribunal Supremo ha obligado al Estado, según el Partido Popular, ha arrastrado al Estado a cumplir con sus obligaciones, y parece que ya se ha presentado un protocolo entre el gobierno estatal y el de Canarias, pues para ir tratando caso por caso a estos jóvenes. Nos explicaba Alfonso Cabello esta mañana, el viceconsejero de Presidencia y portavoz del gobierno de Canarias, que estos jóvenes van a ser derivados a la península y que hoy, en la conferencia sectorial que va a haber sobre la juventud y la infancia, se va a avanzar también en el traslado de los otros jóvenes migrantes que ahora mismo acogen exclusiva Canarias. Ojo, Cabello decía que deben ir acompañados por la policía y no precisamente por su propia seguridad.
Piensa eso, ¿no? Al final un policía de la Policía Canaria, pues en Cuenca, poco podría hacer para activar inmediatamente los protocolos necesarios, ¿no? Además, cuando quien da la instrucción, la orden, vamos a decir, la documentación para que se produzca ese traslado es la subdelegación del gobierno de cada una de las diferentes provincias, y por lo tanto quien tiene que dar cumplimiento a esas órdenes de la subdelegación entendemos que es los cuerpos de fuerzas del Estado.
O sea, que vaya la policía acompañando a estos jóvenes, no por su seguridad, sino para obligar a las comunidades autónomas a que los acojan, a que no los puedan rechazar. 8:05 casi.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y el
el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Jamón de cerdo a 5,89 y 5 litros de aceite carbonel a 16,95. Solo hasta el 9 de julio. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Siscocam ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocam, sinónimo de ahorro y rendimiento.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922 20 92 62. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Te tengo hostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Hoy tenemos tertulia con Carlos Saavedra y Carlos Alonso, los Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Parece el nombre de un grupo rumbero, ¿eh? Carlos Saavedra, buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos Alonso? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, rumbero no somos, la verdad.
No, pero está bien, los Carlos, ¿no? Está bien. No es mal nombre, ¿eh? Lo tengo yo. Lo dejo ahí y lo dejo, pues, si ustedes ya después lo quieren registrar o lo que sea.
Oigan. No, vista la actualidad, te advierto que, vamos, nos faltan las maracas, ¿eh? O sea, que no vas desencaminado.
No, desde luego que no. Oigan, déjenme que empiece por lo más escabroso, por ese tiroteo en Gran Canaria que nos hace plantearnos si está aumentando la inseguridad o la delincuencia organizada, bueno, o esto es algo que ha ocurrido siempre, que salte y de repente nos hace mirar, este es un mundo que parece oculto siempre hasta que ocurren estas cosas. Carlos Saavedra.
Bueno, no, yo sí creo que es un salto cualitativo, o sea, que maten a una persona en plena luz del día con un tiroteo, cinco tiros en el abdomen, ¿no? Bajándose, sin bajarse de una moto con un casco, bueno, pues eso lo hemos visto en otros sitios, ¿no? Y no aquí, entonces... Pues me preocupa enormemente y me preocupa además algo que yo siempre he pensado, que es que al final yo siempre pensé que viviendo en una isla este tipo de crímenes pues no quedaban impunes en la medida en que no hay mucho sitio donde ir, ¿no? Pero es que, vamos, a lo que me digas lo contrario, ocurrió y sigue huido, ¿no?
No lo han encontrado.
Alarmante. Bueno, es alarmante, ¿eh? Yo sí, a mí sí me preocupa enormemente, es un salto cualitativo. Y estas cosas nunca suelen ir a menos, ¿eh? Eso hay un trasfondo detrás y la violencia suele alimentar la violencia y al final, sí, acuérdate aquello, ¿no? Que decía Mario Vargas Llosa, ¿no? De cuando se jodió el Perú, ¿no? Pues bueno, en algún momento algo pasa que de repente ya no vuelves hacia atrás. Y bueno, espero que no sea un punto de inflexión, que sea muy negativo yo, pero no me gusta nada, nada.
No, hombre, pensar que pueda haber una guerra de bandas en uno de los principales núcleos de población, que sería entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Alonso, la verdad es que, hombre, esto requiere una explicación, por lo menos, no sé si la delegación del gobierno, si de la comisaría, no sé. Pero alguien debería explicar qué es lo que está pasando y qué hay detrás de esto, ¿no?
Sí, porque además, viendo los datos de incidencia de la criminalidad en Canarias, estamos asistiendo a un incremento sostenido en los últimos 4 o 5 años, que nos lleva, aunque todavía estamos por debajo de los niveles que tiene el resto del territorio español, está creciendo, además con un cambio en la composición de los delitos, ¿no? Hay más presencia de delitos vinculados a los ciberataques, ¿no? A la ciberdelincuencia, y también los delitos con violencia vinculados a las tramas, ¿no? A este tipo de bandas, ¿no? que generan este tipo de actos delictivos que llevan incluso al más grave, ¿no? Al asesinato. Y yo creo que eso hay que unirlo a las noticias que recientemente hemos conocido sobre cómo Canarias no diremos que se ha posicionado, pero se ha reforzado su papel en núcleo de distribución de la droga a nivel internacional entre Sudamérica y el territorio europeo, ¿no? Con bandas del centro de Europa que toman las islas como base de logística, ¿no? Eso yo creo que está todo vinculado y efectivamente, como dice Carlos, es un cambio cualitativo, más allá de los datos, que también refuerzan esta idea, es un cambio cualitativo que requeriría de un análisis de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, y de medios específicos para atacar esta situación, ¿no? En todas las islas, ¿no? Porque además no es la primera noticia que recuerdo en estos meses violenta, ¿no? Ha habido, recuerdo también en Las Palmas, un secuestro exprés que bueno, realmente creo que terminó bien, pero que, sí. Bueno, también son todas cuestiones que, incidencias, delitos que apuntan en esta dirección.
Sí, además, también en el contexto de una guerra de bandas, también, en ese caso, ¿no?
Sí. Sí, y además pasa una cosa, Roberto, es decir, para bien o para mal, vivimos en un territorio tan pequeño que si tú vives en Madrid y eso pasa en el otro lado de Madrid, pues igual, bueno, puedes vivir en tu burbuja, o sea, que la gente, vamos a decir, honesta, que se dedica al bien, bueno, pues puedes vivir al otro lado de Ciudad de México y a lo mejor no enterarte, ¿vale? Pero... vivimos en un sitio tan pequeño que cualquier incidente de esto nos afecta, porque es que al salir de tu casa estás expuesto a cualquier de estas amenazas, ¿no? Allí, como decía mi padre, todos al final en la playa nos juntamos todos, ¿no? Y vas a la playa y al final, pues bueno, es lo más democrático del mundo, ¿no? Mm. Por las canteras y hay todo tipo de personas de igual condición y estatus y demás. Bueno, pues yo lo que digo es que no se puede en un territorio tan pequeño permitir unos actos de violencia de esta naturaleza, porque al final hace la convivencia, creo que irrespirable, tiene una onda sísmica muy, muy, muy relevante.
Bueno, pues estaremos atentos a las explicaciones que puedan dar las autoridades policiales, que creo yo que se deben dar, ya sea policía o delegación del gobierno, sobre este asunto y que esta detención de esta persona, del asesino que llevó a cabo esta acción, pues se produzca, porque hasta el momento no se ha detenido a nadie. Oigan, otro asunto sobre la mesa. Hemos hablado esta mañana con Ángela de Miguel, la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, del SEPYME. Hemos hablado de problemas que tienen los empresarios, absentismo, pero del cambio de paradigma. Ustedes, como yo, que somos de una generación más o menos similar, recordarán que antes el gran drama en una casa se producía cuando no había trabajo, cuando alguna persona se quedaba sin empleo. Ahora, sin embargo, se está produciendo el caso contrario, que las empresas no encuentran trabajadores. Y nos dicen que los empresarios, que quien no encuentra trabajo hoy día es porque no quiere. Carlos Alonso, ¿tú estás de acuerdo con esto?
Sí, yo creo que tú lo has definido correctamente cuando hablas de un cambio de paradigma, ¿no? Porque efectivamente hay un cambio cultural en los comportamientos de la sociedad en relación con el trabajo, ¿no? En Estados Unidos, que no te vienen las cosas un poco antes que en otros lados, que aquí en España, por ejemplo, se hablaba justo después de la pandemia de la gran dimisión, ¿no? De ese proceso en el que los trabajadores o las personas, pues, ya no querían seguir trabajando, buscaban otros formas de vida, querían, digamos, aprovechar mejor su tiempo, o de otra manera, no mejor quizá, pero de otra manera su tiempo, y eso lo estamos viendo ya aquí, y tiene que ver, pues, en primer lugar, por ejemplo, con esos niveles elevados de absentismo. Yo recuerdo que antes del COVID los niveles ordinarios de absentismo en el sector privado pues estaban en torno al 3-4%, ahora hay muchas empresas que están por encima del 15 y del 20% en determinados sectores, por ejemplo el sector turístico. Además también se produce, bueno, una serie de problemas que tienen las islas de Tenerife o Gran Canaria con la movilidad, con la falta de vivienda, en Lanzarote, Fuerteventura, hace que sea difícil obtener un trabajo con un ingreso que te compense todos los gastos, digamos, derivados de la vivienda, del transporte, etcétera. Es verdad que también en los últimos años el estado de bienestar ha aumentado los soportes, las ayudas de las personas que no trabajan, con los ingresos mínimos vitales, con otra serie de mecanismos de apoyo, de soporte, que bueno, al final el trade-off entre, digamos, es el resultado de trabajar y no trabajar, pues ya no es tan evidente desde el punto de vista de mantener un determinado nivel de vida, opción de vida, ¿no? Yo creo que eso efectivamente forma parte de ese cambio de paradigma, ¿no?
Claro, esto lleva a pensar, Carlos Saavedra, a lo mejor que pueda haber un exceso de ayuda para las personas que realmente no las necesiten, que haya personas que realmente no las necesiten, sino simplemente que prefieren no trabajar.
Bueno, eso sin duda, pero es lo de siempre, ¿no? Pagan justo por pecadores, es decir, habrá mucha gente que no la necesita y habrá otra gente que la necesita como el comer, nunca mejor dicho, para comer. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando lo haces de esa forma tan asistencial, ¿verdad?, y no lo vinculas a una acción positiva, pues, la que sea, de búsqueda de trabajo, ¿verdad?, de poder incorporarte al mercado de un tiempo determinado, pues al final lo que haces es que, bueno, pues hay un acomodamiento en esa postura. Y si me apuras, fíjate, o sea, son comportamientos dentro de un cambio de paradigma, pero son comportamientos entendibles. Es decir, si tú realmente puedes dejar de trabajar, pero cuando quieras trabajar puedes volver a trabajar porque el mercado así te lo permite, porque efectivamente hay una gran oferta, bueno, pues no pasa nada, si ¿verdad? Si ya tienes de ir al trabajo, no pasa nada, puedes volver a hacerlo. Es lo que pasó en Estados Unidos, es decir, que con una tasa de desempleo, digamos, del 4%, que ya es puramente estructural, pues efectivamente, yo, después de la pandemia, yo dejo de trabajar y me incorporaré cuando me apetezca. Mientras tanto, estoy 2 años con mis ahorros en Estados Unidos, aquí con ciertas ayudas y que puedes hacerlo. Y la sensación casi peor es esa especie de entendimiento social de que no pasa nada, ¿no? De que no pasa nada y de que realmente puedes dejar de ir a trabajar. O sea, a ver, no hay ningún motivo para entender, más allá de lo que cuenta Carlos, que tú puedes tener un absentismo en momentos malos, cuando tú decías lo de antes, ¿no? Que era un cataclismo, que podías perder el empleo del 4%, ¿vale? Y de repente hacemos el 15, al 16, al 17, o sea, ahí hay un tema de fondo claramente de entendimiento moral de que, bueno, el empresario puede seguir así, para el empresario
pagar 120 salarios para tener 100 trabajadores, esto no tiene sentido. Nos hace menos,
claro, pero también, final... también puede haber una cuestión que tenga que ver con el proyecto de vida que representaba antes un trabajo y que representa ahora. Es decir, antes una persona con trabajo podía llevar a cabo un proyecto, simplemente por el hecho de tener ese trabajo, es decir, formar una familia, darle una educación y hasta comprarse un apartamento en el sur, si me apuran. Claro, los jóvenes ahora a lo mejor lo que ven es que ese proyecto se ha roto con el encarecimiento de la vivienda, la inflación, las dificultades para formar familia. O sea, que a lo mejor ese paso a una vida, a un nuevo proyecto, Carlos Alonso, que planteaba antes un trabajo, ahora no existe así, como tal.
Sí, las barreras a la emancipación, digamos, las posibilidades de formar un hogar, son más altas. Después yo creo que también... los patrones de consumo actuales son muy distintos de los que teníamos en nuestra época cuando éramos nosotros jóvenes, ¿no? Que querían efectivamente pues comprar una casa, casarte, tener hijos pronto, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado. Hay un cierto mayor hedonismo, quizás, ¿no? De las poblaciones más jóvenes, ¿no? Sí. Que quieren disfrutar y no atarse, ¿no? A una hipoteca, no atarse a unas cargas familiares que te obligan, efectivamente, si tú tienes unas cargas, tienes unas obligaciones que tienes que cumplir y, por tanto, el trabajo es como una condena, entre comillas, ¿no? Estamos hablando siempre de una figurada, ¿no? Pero todo esto ha ido cambiando. Entonces, bueno, pues es más fácil encontrar personas que no desean trabajar, sino disfrutar.
Lo que pasa es... Sí, no, como dice Carlos, lo que pasa es que, Roberto, yo se lo oí una vez a un empresario y decía, oye, ¿cuánto daño nos ha hecho este nuevo Carpe Diem, no? Es decir, vive el momento y abandona todo. Es una enorme responsabilidad, porque en el fondo vendrán tiempos peores y no hay que ver sino el panorama internacional. Nada apunta a que vaya a venir un tiempo mejor. Nada apunta a que vaya a venir un tiempo como el que vivió nuestra generación, que era una generación en la que año a año iba progresando, ¿no? Entonces, bueno, pues será como aquello de la crisis hipotecaria, cuando nos cogió a todo el mundo y, ay, es que yo no sabía que yo no podía pagar una hipoteca del 110%. Y dice, mire, yo, vale, pero no sé. Pues pregúntele usted a un alemán, ¿no?, o a sus abuelos, ¿qué coño una hipoteca del 110% si sabe que la podía pagar? O sea, esa especie de inocencia colectiva y de falta de responsabilidad, en fin, es para hacérselo mirar, yo creo que una pérdida de valores, honestamente.
Oiga, y otro de los temas del día, en clave nacional, si me lo permiten, pero bueno, caramba, aquí estamos también en esta nación nuestra y nos incumbe todo lo que ocurre, es esa sentencia sobre la amnistía. ¿A ustedes les parece una buena o una mala noticia para la democracia que el Tribunal Constitucional haya aprobado, haya ratificado la justicia de esta ley? Carlos Alonso.
Bueno, vamos a ver, no cabe duda que en el origen de todo esto hay un conflicto político-social en Cataluña que existía, que de alguna manera sigue latente y que ahora, aunque como digo sigue latente, ha bajado decibelios, ¿no?, de ruido político de manera importante, ¿no? El instrumento para resolver eso ha sido la amnistía. En parte sí, y creo que excede los límites en los que el conjunto de la sociedad española, yo no estoy hablando de Cataluña, sino el conjunto de la sociedad española, creo que nos hemos dado dentro del marco constitucional, ¿no? Yo no voy a hablar de cuestiones de naturaleza jurídica porque no me compete, no tengo esa capacidad, pero sí creo que desde el punto de vista ético y político, el instrumento de la amnistía ha sobrepasado los cuadrantes razonables en esta sociedad, porque quiebra el principio de igualdad. Al final hay un elemento de autoamnistía, lo decía ayer también el presidente del gobierno español, Felipe González, ¿no? Los propios delincuentes son los que han labrado cómo debe de aplicarse el Código Penal para autoexculparse, por un lado, quiebra el principio de igualdad, claramente, y segundo lugar, se hace sin consenso social, sin consenso político. Este elemento que es tan, creo, trascendental para, como digo, la estructura social y política de España debería haberse hecho en su caso, con acuerdo de los dos grandes partidos, al menos, ¿no?, del Partido Popular y Partido Socialista, como es, como se hizo el marco constitucional en el que estamos nosotros ahora.
Claro, pero es que esa no era la finalidad.
Claro, claro, ni hubiera ocurrido porque realmente es absolutamente espurio. Es decir, el acuerdo moralmente, más allá que digamos que jurídicamente, oye, puede ser defendible dentro del Tribunal Constitucional, ahí al final, oye, mira, me alegro que al final las instituciones funcionen de una manera u otra, resuelven las cosas, no pueden ser también. Ahora bien, lo que es moralmente inaceptable es que ese acuerdo, puramente por una coyuntura política, el mensaje que se ha lanzado es absolutamente terrible. Es terrible, es decir, es que vale pactar con alguien que hizo un levantamiento, porque vamos, nos tenemos a punto de un levantamiento armado, la gente no lo quiere ver, pero realmente lo único que faltó en ese momento para que acabara en un levantamiento armado fue que digamos, los mozos que quisieran hacer algo, hubieran intentado de una forma de la justicia. ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Cómo han mandado? Estaba la Guardia Civil, ¿cómo han mandado? ¿Qué hubiera pasado ahí? Entonces, parece que ese buenismo, que aquellos simplemente perseguían unas ideas políticas, tiene que quedarse enlayado, y además, no son enlayados, tienen cambio de relato que realmente el resto del gobierno no pasa.
Bueno, Carlos, te estamos perdiendo ya. Te debes estar alejando ya poco a poco, ¿eh? Te pillamos embarcado, además, me parece, ¿no?
Sí, embarcado, a ver, ¿eh? Efectivamente. Disculpa, porque
te pillamos embarcado.
Me llamaban la atención.
Nada, pues.
Me llamaban la atención. Pero bueno, es que este tema me enciende bastante, y la verdad, pues, en fin. Más allá de que te digo, hombre, claro que no hay. Sí, claro que baja la tensión. ¿Cómo no va a bajar la tensión en Cataluña? Es que, pues, realmente tiene que bajarlo, porque realmente tú obvias a aquellos que son los agitadores. Ahora, el día de mañana gana el Partido Popular y que vas a tener otra vez otra arremetida brutal, la vas a tener como si no hubiera pasado nada, ¿no? Esa convivencia, no, vas a tener otra arremetida porque es la razón de ser y no van a renunciar a nada, porque entre otras cosas lo culpable ha sido el Estado, ¿no? Conforme a este relato, ¿no?
Bueno, pues les dejo seguir con su camino, que les he pillado los dos en movimiento. Les deseo un fin de semana. Nos irán de vacaciones justo ahora en mes de julio ya, ¿no?
Yo me quedo un mes todavía.
Todavía nos queda. Bueno, pues nada, pues aquí nos seguiremos viendo, nos seguiremos oyendo. Carlos Saavedra, Carlos Alonso, muchas gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias a todos los oyentes y buen viaje, Carlos.
Gracias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo. O visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
¡Qué bien sienta empezar el día con tu tostada con jamón y que te entren unas ganas imparables de comerte el mundo! Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Es es una de las noticias de la mañana. Vamos a recordársela, la muerte de un hombre de 39 años, asesinado tras recibir 5 disparos en el abdomen, en el barrio de San José de las Longueras, en Telde. El autor, según dice la policía, huyó del lugar en una motocicleta y todavía no ha sido localizado. No se ha detenido a nadie. Probablemente se trate de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotráfico asentadas en Telde y en Las Palmas de Gran Canaria. Además, cuenta Canarias 7 que la víctima, Josué, estaba vinculado a José el Negro, condenado en mayo por intentar asesinar a 2 personas también a tiros. Bueno, vamos a hablar de este asunto y de otros más que les iré explicando a continuación con Fran Fajardo, periodista de Canarias 7. ¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Oye, Fran, se ha desatado una guerra de bandas entre Telde y Gran Canaria. ¿Qué operan en Telde y Gran Canaria?
Hombre, como desatar una guerra de bandas como tal, no sabría decirte, pero sí es verdad que ayer pues tuvimos una tarde bastante compleja con este suceso que hubo, ¿no? Ese tiroteo, esa ejecución, por decirlo de alguna manera, porque se podría llamar así, de una persona a otra en la zona de Telde, ¿no? Y todo va relacionado, según la policía, como tú comentabas, pues por guerras de bandas de narcotráfico asentadas en la zona de Las Palmas, Inámar, Telde, Marzahn, esa zona, y al final, pues, trágicamente derivó en la ejecución de una persona en plena vía pública y a los ojos de todos. Vamos, la verdad es que fue bastante, las imágenes son bastante duras.
Sí, claro, me imagino, y el miedo de la gente allí también, porque claro, los vecinos de este barrio que de repente se encuentren con esta situación, me imagino que estarán, y que no, ojo, que todavía no se ha detenido al autor, ¿verdad, Fran?
Pues sí, estamos hablando, no se ha detenido, está la policía tratando primero de identificarlo para luego proceder a su detención, y ten en cuenta que fueron 5 disparos, nada más y nada menos, vació el cargador de su pistola en el cuerpo de la víctima. La víctima, pues, una persona que también, pues, según la propia policía, Josué se llama, también estaba relacionado con esas bandas de narcotráfico, y es familiar, como tú comentabas, de José el Negro. ¿Quién es José el Negro? José el Negro es alguien que fue hace unos años condenado también por un delito de narcotráfico para traer un cargamento de droga a la isla de Gran Canaria, bastante importante, y hace un par de meses, que yo estuve en ese juicio precisamente, pues junto con otros familiares, también fue condenado por 2 delitos de tentativa de asesinato, porque también por un ajuste de cuentas fueron hasta Ginamar y dispararon a 2 personas, a uno que se llama Quique el Peluquero, que luego la semana siguiente mató a su abuela y fue condenado también por eso, y a otra víctima que fue la que estuvo en el juicio y a la que José Nero tendría que indemnizar. Estamos hablando de una situación que, lo digo con normalidad, pero es bastante compleja. En una semana, Roberto, que llevamos pues 4 víctimas mortales por muerte violenta.
Sí, sí, 8 que he leído, ¿no? En lo que llevamos de año.
En lo que llevamos de año, sí, pero en una semana tenemos a una persona en Ferida, 2 personas en El Sardo, 3, y esta última en Telde, es decir, 4 víctimas mortales en la isla de Gran Canaria en el transcurso de apenas una semana.
Estaba diciendo yo antes, o comenzando hoy, ¿tienen la sensación de mayor inseguridad con noticias así y con cifras como esta? ¿Quién no?
¿Sabes qué pasa, Roberto? Que siempre chocan este tipo de situaciones de noticias con luego con las estadísticas que te facilita el Ministerio de Interior y demás, que dice que la tasa de delitos pues se rebaja Las Palmas, pero bueno, sin ir más lejos, hoy se presenta la memoria judicial del año 2024 y te aseguro, y ya te lo adelanto y me la juego, que volveremos de nuevo con el titular de Canarias, lidera la tasa de litigiosidad en España por cuarto, quinto, sexto año consecutivo. Es decir, que sabes que las estadísticas son totalmente interpretables y puedes mirarlas de un lado o de otro. Sí, ¿eh? Pero lo que es cierto es que este año para en las islas está siendo especialmente duro en cuanto a muertes violentas se refiere.
Pues no, pues estaremos atentos, pero yo creo que sí, vamos, por lo menos esa sensación. estamos teniendo.
Y sobre todo crímenes que no son los crímenes convencionales, sí, por decirlo de alguna manera, sino en este caso una ejecución con pistola en mano a plena luz del día en la calle. Esto ya es otro escenario criminal total y absolutamente diferente.
Que requeriría, yo creo, que explicaciones sobre lo que está pasando, sobre si existe una guerra de bandas que hay o lo que pueda ocurrir de fuentes policiales o la delegación del gobierno. Pero
recuerda que este año hubo un secuestro también entre dos supuestas también bandas de narcotráfico.
Exactamente, decir, de la familia de uno de los...
Situaciones delictivas muy complejas.
Ya digo, que yo creo que esto requiere una explicación sobre qué es lo que está pasando, qué se está llevando, qué se está haciendo para evitarlo, y bueno, y que se detenga a este presunto sicario, ¿no? A esta persona que ha sido contratada aparentemente para matar a otra ahí en medio del barrio de Telde.
Ojalá sí sea.
Oye, y a lo mejor esta noticia, que también leo en Canarias 7, lo destacaba esta mañana, no tiene nada que ver seguramente, pero no deja de ser inquietante que se hayan encontrado en una playa, en Telde precisamente, una caja llena de munición y granadas.
Y dices tú, ¿y de dónde sacaron todo esto? Pues es que yo alucino muchas veces con este tipo de noticias, ¿no? Es decir, que municiones, granadas... Hay gente que le gusta este tipo de artefactos a modo de coleccionismo. Es decir, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero no deja de ser otra noticia más que dices tú, ¿pero de dónde se saca eso? Y sobre todo, ¿cómo llega a una persona pues este tipo de munición tan grande y tan peligrosa? Es decir, como que ese mercado negro, blanco, no sé de qué color, permite que haya personas que tengan este tipo de artefactos explosivos tan peligrosos.
Y te encuentras una caja así, sí, y la abres a lo mejor, ¿no? Y oye, a ver qué hay dentro. El peligro que supone. Decía el alcalde Frank, Juan Antonio Peña, el alcalde de Telde, que él creía que esto era una caja de estas que arrastra al mar, que se le ha podido caer un carguero o yo qué sé.
Bueno, yo no sé si una granada pesa tanto como para que flote y se arrastrara por el mar, la verdad. Oye,
disculpen
mi ignorancia, sí. Pero no sé si una caja llena de munición tiene esa capacidad al mar de arrastrarla hasta el barrio de la costa. Pero en la costa de Telde apareció, imagínate si en vez de llegar a manos de una persona que llama a la policía, llega a manos de otra que dice, oye, pues a ver qué puedo hacer con esto.
Sí, exacto. A ver a qué me puedo dedicar. Oye, otra cuestión que queríamos tratar contigo. Esta semana nos encontramos con un titular también en el que la Fiscalía Provincial de Las Palmas dice que pide 4 años para 3 personas acusadas de posesión de animales exóticos. Ojo, porque ya no es que fuesen exóticos, es que eran potencialmente peligrosos, ¿eh? Había animalitos ahí que si te pillan...
Especifica lo de exóticos, porque exóticos puede ser una tortuguita o una rana de colores, ¿no?
No, un animalito que si te pilla te monta un problema de salud importante, ¿eh?
Estamos hablando de una de las colecciones privadas, y evidentemente ilegales también, más importantes no solo de España, sino también europeo. La incautación hace unos años lo que se llama la Operación Naja, comandada por el sector de la Guardia Civil y la unidad de drones de la Policía Local de Telde, que fue importante. ¿Por qué? Porque gracias a esta unidad de drones vieron como en la azotea de una casa de Telde pues había un caimán, Roberto, de varios metros de longitud. Estaba diciendo, pues, en la azotea de una casa. Y ahí fue cuando dijeron, oye, ¿qué hace este espécimen aquí? Pues entonces empezaron los agentes a investigar y vieron que la persona, pues, propietaria de este caimán tenía 118 serpientes, de 26 de ellas
118.
Potencialmente altamente peligrosas, letales, de todos los colores. Lagartos de todo tipo también, tortugas exóticas, camaleones, sapos asiáticos, erizos gigantes, tarántulas, escorpiones, mil pies gigantes. Es decir, estamos hablando de un auténtico zoo de especies potencialmente peligrosas y venenosas que tenía esta persona y otras dos también en otro domicilio. Y para su, no se sabe si para la venta y distribución, pero para su propia colección personal. La verdad es que es alucinante cómo puede pasar esto. Y también, volvemos con lo de la munición, cómo puede entrar un caimán a la isla y meterlo en una azotea de una casa así, sin más. La verdad es que
O sea, claro, esto plantea muchas preguntas. Yo no quiero ser agorero esta mañana, pero caramba, serpientes venenosas, que se te escape una. Además, teniendo el caso ya de las serpientes, mira, en Gran Canaria lo que ha costado.
Mira la culebra de California.
Ahí está. Imagínate que esas serpientes fuesen venenosas. O sea, yo ya no quiero pensar en ello. Pero
una sola que se te escape, un caimán, una tarántula, un solo.
Pero ¿para qué narices quiere alguien un caimán en la azotea de su casa? No lo entiendo.
Y encima en la azotea, en una especie de piscina pequeña, barra cajón que tenía, y ahí, es decir, que Soprano tuvo que inmovilizarle el hocico con cinta para poder llevárselo. Se lo llevaron a un parque de animales. Y e insisto, vamos, un éxito de la policía, de la Guardia Civil en este caso, para la localización y detención de estas personas, de estas tres personas que están siendo acusadas por un delito de tenencia, de tráfico de especies protegidas, ¿no? Y pues se enfrentan a, como tú decías, pues apenas de hasta 4 años de prisión y pagos de multas de 30.000, 20.000 y otros 20.000 euros de forma individual. Para cada una de las personas investigadas que van a ser juzgadas este año, todavía está pendiente de señalamiento, pero insisto, lo que sería lo que es el cierre definitivo de una operación muy importante que inició la Guardia Civil, que tuvo la colaboración de otros cuerpos policiales y que esperemos que la justicia pues ponga el candado, nunca mejor dicho, a esta operación.
Desde luego. Bueno, pues éxito de la Guardia Civil, por el que le felicitamos.
Y por la cuenta que nos trae, y gracias a Dios que tuvieron éxito.
Por la cuenta que nos trae, desde luego, ahí está la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad del Estado velando para que no corramos estos peligros y para que se detenga esa persona. Insistimos que no se ha detenido todavía, que asesinó a otra ayer en Telde a plena luz del día.
Viernes, Roberto, y permíteme que pasarán a disposición judicial las dos personas que también están siendo investigadas por matar una de ellas a su abuelo en Fírgas, y que, vuelvo y repito, soy pesado, pero adelanto que volveremos a tener el titular de que Canarias lidera la tasa de litigiosidad, ¿no?, de juicio, con esa presentación de la memoria 2024 en el Tribunal Superior de Justicia Canaria. Así que verás tú que el viernes va a ser bastante intenso en lo que a este campo se refiere.
No me extraña, 4 personas muertas, fallecidas en sucesos violentos en una semana.
Imagínate.
Ahí dejamos ese titular. Fran Fajardo, periodista de Canarias 7. Muchas gracias, Fran. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
Pinelo, otro suceso del que queremos hablar.
Y que hemos conocido esta mañana, porque la Policía Nacional, Roberto, ha detenido 61 personas por posesión, producción y distribución de material de explotación sexual infantil. Es una macro operación en toda España que en Canarias se salda de los 61 detenidos, en este caso con 4, 2 por provincia, 2 detenidos en Las Palmas, 2 en Santa Cruz de Tenerife, pero es que prácticamente ha habido detenciones en todo el país. Fíjate, han tenido que participar más de 200 agentes por la gran cantidad de personas investigadas y de registros que se han realizado. Entre los arrestados, y llama la atención, hay un ingeniero informático, un exmilitar profesional con 9 armas de fuego en casa y gran cantidad de munición, y además un profesor de secundaria que tenía menores en acogida. Estamos hablando a nivel nacional, insisto, 4 detenidos en Canarias. Se han incautado 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores, 229 discos duros, 58 memorias de USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento diferente.
Bueno, pues si se demuestra que estas personas estaban metidas en esto, a la cárcel, que tienen la llave. De verdad, qué asco, ¿eh? Una red de pornografía infantil en todo el país, con 4 detenidos aquí en Canarias.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Cuenta la leyenda que antes de hablar, Lorca ya cantaba. Ante todo, soy músico, decía. Este 27 de junio, dúo Casadó y el bailaor Iván Vargas llegan al Teatro Pérez Galdós para unir música clásica, flamenco y poesía con Hechizo y Duende. Esta apuesta del ciclo Música y Literatura homenajea a Lorca, Falla y Halfter en un espectáculo donde cada nota baila. 27 de junio, en el Teatro Pérez Galdós, dúo Casadó e Iván Vargas, Hechizo y Duende. Entradas disponibles en taquilla y en teatroperezgaldos.es.
En Herrera Incop en Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
28 de junio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 4 de julio, Noche Latina con Tony Tuntún en concierto. 6 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna. Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. No te lo vas a creer.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, que sepan que estamos a punto de entrar en periodo de rebajas, aunque bueno, esto ya saben que ya no es como antes, ya no está tan estabulado, ¿no? Pero oficialmente entre el 1 de julio y el 31 de agosto, pues se pueden ir haciendo rebajas. Lo que pasa es que muchos negocios, pues bueno, el mercado se ha liberalizado, se han adelantado, otros prefieren hacerlo más tarde. No sé si prácticamente tenemos ya descuentos durante todo el año. Vamos a preguntarle sobre este y otros asuntos a Alfredo Medina, que es director de Relaciones Externas y Comunicación del Corte Inglés y secretario general de ASODICAN, la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de COPE. Muchas gracias.
Oye, ¿todavía hay rebajas? O mejor dicho, ¿todavía hay rebajas en un periodo de tiempo determinado?
Sí, como bien decías tú, ya está liberalizado. Antes había un periodo oficial que lo aprobaba el gobierno de Canarias y demás. Eso ya afortunadamente se liberalizó, de manera que ahora el comerciante tiene libertad para marcar las rebajas cuando estima conveniente. Eso está muy bien para el consumidor porque le aporta una mayor capacidad para elegir, ¿no? Y bueno, y hay un consenso más o menos. Las de invierno, es verdad que como el Día de Reyes es el día 6 y de enero, y pues el 7 hay una coincidencia casi espontánea de todo el mundo a iniciar el periodo de rebajas de invierno el día 7 de enero, ¿no? Las de verano son un poco más diversas, porque algunos las hacen coincidir con el inicio de las vacaciones escolares, otros con el día 1 de julio, otros hoy, la gran mayoría, digamos, al menos de los referentes, empezamos hoy las rebajas, ¿no? Entonces, sí, hay una cierta coincidencia, y recalcando que que se cambia el precio, pero ninguno de los otros derechos del consumidor cambia, ni la política comercial que el establecimiento tiene durante todo el año cambia. Es decir, si admite pago en tarjeta, pues lo va a seguir admitiendo. Si admite cambios y devoluciones, las tiene que seguir admitiendo. O sea, los consumidores no tienen ningún déficit en nada, solamente que acceden a una mejor, a una gran cantidad de oferta a mejor precio.
Mira, ayer me contaban el caso, Alfredo, de una tienda que fueron a cambiar un producto, yo creo que era una prenda de vestir seguramente, que estaba a un precio mayor, o sea, estaba antes, se compró a un precio menor que el que estaba, ¿no? Y entonces cuando llegaron costaba más y por el cambio de talla quisieron cobrarle la diferencia.
Bueno, ese tipo de prácticas yo creo que son de muy poquito recorrido. Y
eso no, ¿verdad?
Yo creo que siempre hay pillos, siempre, ¿no? Y en cualquier actividad. Pero yo creo que tiene tan poquito recorrido que tratar mal a tus clientes y engañar a tus clientes no es una buena idea.
Sí, o sea, me lo dijeron muy ofendido, ¿cierto?
Sí,
o sea,
lógico,
perdido probablemente un lógico, cliente en ese tipo de prácticas, en ese local.
No, siempre hay que operar a favor del consumidor.
Oye, ¿cómo está, Alfredo, el debate de la apertura dominical en Santa Cruz de Tenerife, concretamente? ¿Se ha resuelto ya?
No se ha resuelto ya, ustedes lo sabrían. Ahora el siguiente paso que está previsto es la Sociedad de Desarrollo cambió un poco el sentido de aquella mesa de comercio que se iba a llevar a cabo por una especie de foro, un encuentro de diferentes personas, expertos, donde se hablará, esa es la idea que me han comentado al menos, de las diferentes posturas, porque no es un debate en el que haya una única posición, como sabemos, ¿no? Entonces, con lo cual, vamos a dejar que la Sociedad de Desarrollo trabaje en ese foro, que será un foro de ideas y un foro de exponer, ¿no? Pero bueno, al final nadie va a sustituir al ayuntamiento en su capacidad para decidir, ¿no?, qué haya que hacer, ¿no? Y bueno, el ayuntamiento ya ha marcado su posición, que es, contraria a lo que nosotros estamos defendiendo. Nosotros creemos defendemos un modelo de libertad para todos frente al actual modelo de privilegios para unos pocos. Y bueno, ahí tenemos el apoyo de algunas organizaciones muy relevantes, como Asotel, como la Asociación de Restauración, bares, restaurantes y cafeterías, como la Federación de la Construcción, que se han mostrado de acuerdo con lo que nosotros defendemos. Y bueno, vamos a dejar que el tiempo avance. Hay un impasse ahora que parece que el tema se ha dormido, pero ni mucho menos. Viene el verano ya, estamos en verano, con lo cual pues calculo que no sé si dará tiempo de hacer este foro antes de irnos de vacaciones o lo haremos en septiembre, recién.
¿Limitar para ustedes no es proteger?
¿Limitar, pero en qué sentido, en qué contexto?
Limitar para proteger al pequeño comercio frente a lo mejor a las grandes cadenas de distribución.
Pero si es que el modelo ha cambiado, si estamos manteniendo soluciones del pasado a problemas nuevos. En Tenerife, en Canarias, se entregan diariamente 143.000 paquetes de comercio electrónico, de los cuales 62.000, 63.000 son en Tenerife. Entonces nosotros, yo he venido aquí a hablar de rebajas y si alguien del comercio electrónico nos está oyendo, pues le estará haciendo mucha gracia, ¿no? Porque competimos contra un rival que no tiene restricción ninguna, que opera en una posición incluso de ventaja fiscal, porque las compras de menos de 150 euros hechas por comercio electrónico a terceros países, que son las grandes plataformas Amazon, Temu, Shein, no pagan HIC en impuestos. El comercio físico está sometido a un montón de restricciones y un montón de obligaciones, el grande, el mediano y el pequeño, medioambientales, de reciclaje, de riesgos laborales, y el comercio electrónico, ninguna, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos hacer ver es que el entorno ha cambiado, que si en algún momento del debate se pudo plantear entre grandes y pequeños, ese contexto está superado por la realidad. O sea, la realidad es que ahora mismo o hacemos por unir el tiempo de consumo con el tiempo de ocio, o dentro de muy poquito tiempo, porque el comercio electrónico es como crece exponencialmente a una velocidad que no hay nada que crezca igual, vamos a tener un problema serio, y creo que estamos perdiendo oportunidades, pero bueno, es nuestra posición y entendemos que no es la unánime y que hay otras posiciones que piensan distinto.
Consideran que el peligro ya no viene de las competencias de las grandes empresas, sino
ahora solamente
sino
hay un debate
del comercio electrónico,
de que es comercio físico o comercio electrónico. Ese es el único debate que hay. No hay subdivisiones entre el comercio físico. O sea, nosotros tenemos una serie de potencialidades como ciudad que creo que las podríamos aprovechar de otra manera.
Alfredo, hemos hablado esta mañana con la presidenta de CEPYME, de la pequeña y mediana empresa a nivel nacional, Ángela de Miguel. Nos dice que las empresas tienen falta, escasez de mano de obra, no encuentran trabajadores. ¿A las empresas dentro de su sector también le pasa?
Sí, claro que también nos pasa. Nos pasa sobre todo en... Hay algunas categorías más significadas que otras, ¿no? Por ejemplo, toda aquella categoría que podíamos llamar lo que eran antes los oficios, ¿no? El problema es brutal. O sea, encontrar un charcutero, un carnicero, un pescadero, por no decirte profesiones que se han extinguido ya, como sastre y modista, eso es casi una labor imposible, ¿no? Y luego en el resto en general, sí, hay dificultad para encontrar, para cubrir las vacantes que hay, ¿no? No sé si es que el amparo familiar es muy grande o incluso la protección, el escudo de protección social abarca a tanta gente que eso disuade
o que las condiciones no se adaptan a lo que quiere el trabajador, a lo mejor también puede ser eso.
¿Condiciones te refieres económicas, de horario?
A lo que ofrecen las empresas, es decir, a que no convencen a lo mejor.
Pero yo creo que todo...
A quien busca un trabajo.
Sí, seguramente hay alguna explicación en ese sentido, ¿no? Las condiciones siempre han sido las de mercado, ¿no? Y las que garantizan una productividad y una sostenibilidad del modelo, ¿no? Yo creo que hay gente que sí, que quiere incorporarse al mercado laboral, y hay otra gente que decididamente dice que no, pero hay gente que
está parada y gente que está quieta, como decía.
Gente parada y gente quieta, está bien, sí, esa división me gusta, ¿no? Hay gente que está parada y gente que está quieta, y te encuentras con casos extremos, gente que viene muy, en fin, muy necesitada de tener una ocupación y de generar unos ingresos para sostener su proyecto de vida, su proyecto familiar, sus hijos y tal. Pero luego hay otras personas que no.
Los más jóvenes están menos motivados que los mayores de cierta edad. Se parece que se han convertido en la joya de la corona los trabajadores de más de 45 años.
Sí, los jóvenes ahora le dan valor a otras variables, como por ejemplo qué porcentaje de la jornada semanal se puede hacer en teletrabajo, ¿eh? Digamos, una serie de contenido un poco más hedonista, que a lo mejor en otras franjas de edad, como tú bien dices, no está tan presente, ¿no? Y luego hay en el comercio, por ejemplo, hay algunas funciones que pueden estar sujetas a teletrabajar en cierto porcentaje, pero otras muchas no, porque nosotros prestamos un servicio y se lo prestamos al cliente físicamente y presencialmente, ¿no? Entonces, no siempre todas las funciones se pueden derivar al teletrabajo, al menos parcialmente. Entonces, valoran algunas cosas que otras franjas de edad, ¿no?
Bueno, pues tenemos que esperar al 1 de julio para las rebajas, ¿o ya desde hoy?
Desde hoy.
Desde
incluso,
hoy ya.
Incluso desde ayer en la página web, también a última hora del día, ya estamos con rebajas, y ahora, en cuanto se abran las puertas, la gran mayoría, no solamente nosotros, sino hay una coincidencia en que hoy, al menos los referentes del retail, empiezan las rebajas hoy, con lo cual será un buen momento para acceder a mucha mercancía que nos queda todavía de la campaña de primavera, y que es un buen momento para equiparse para el verano, o incluso para equiparse para el otoño, porque hay gente que compra ahora pensando en cuando vengan las temperaturas de otoño e invierno. Hay muy, muy buena mercancía, muy buen precio.
Aquí siempre es primavera, por otro lado, o sea que nos va a venir bien.
Eso
nos va a venir bien. Alfredo Medina, director de Relaciones Externas y Comunicación del Corte Inglés y secretario general de Asodican. Muchas gracias. Buenos días.
A ustedes, como siempre. Gracias, buenos días.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.